Y vamos a hablar ya con José María Gilgarre, analista político experto en terrorismo yihadista. Como comentábamos, los ataques y agresiones sexistas de la Nochevieja en Colonia, ¿fueron actos puntuales o estuvieron coordinados? No lo sabemos, vamos a analizarlo. El terrorismo neoyihadista modifica o adapta sus métodos a unas nuevas tácticas de agresión en la Unión Europea, o eso parece. ¿Se pretende, entre otras cosas, erosionar a la canciller Angela Merkel? Tal vez no esté la propuesta tan elaborada. Turquía puede ser que juegue o combata en dos frentes, por un lado el ISIS y por el otro los kurdos. De eso y de su profundo conocimiento de terrorismo hablamos hoy con José María Gilgarre, analista político. Buenos días, José María. Gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
¿Los ataques sexuales de Nochevieja en Colonia constituyen otra forma de terrorismo neoyihadista?
Hombre, espero que no, que deba tratarse a otra cuestión. No es descartable cualquier salvajada que estos individuos puedan pensar y ejecutar, pues lo intentarán y lo harán, pero en principio, de lo que sabemos, no parece que se trate de una actuación yihadista.
Hola, Chema, soy Carlos, gracias por compartir este tiempo con nosotros.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Crees que las agresiones han sido coordinadas?
Hombre, hay indicios racionales suficientes como para pensar que ha habido algún grado de coordinación, de puesta en común o de decisión común por parte de uno de estos individuos. Es todo muy extraño y luego, frente a esa agresión secuenciada y nos hemos encontrado con una actuación policial absolutamente paupérrima. Conforme se van produciendo las agresiones y la primera llamada, no se produce ningún despliegue policial. Incluso las informaciones que tenemos, ¿no?, las que se han transmitido, son muy vagas en relación a imputados, acusados, participantes, no participantes, amigos de los participantes. En definitiva, está todo como muy en precario informativamente hablando. Es evidente que ese número de agresiones sexuales se producen porque hay unos grupos que se han propuesto acometerlas esa noche, y que frente a eso ha habido una respuesta policial absolutamente, en fin, pobre, absolutamente casi nula, ¿no? Por lo tanto, yo creo que deberán hacerse una investigación, por supuesto, para detectar y detener a los autores de esas agresiones, comprobar cuáles son las motivaciones últimas y el grado de organización que tenían, a qué responden, si se trata de una organización criminal, en fin, a ver qué es lo que ha sucedido, y luego tendrán las autoridades alemanas, y concretamente las de Polonia, tendrán que hacer un análisis muy detallado de cuál es el sistema policial que tienen y cómo es posible que se responda de forma tan pobre, tan lamentable como lo hicieron.
Sí, hola, buenos días, Chema, soy Berta, encantada.
Encantado.
Precisamente en cuanto a esta actuación policial, ¿cómo se puede explicar que un hecho así suceda y la policía no intervenga? ¿Puede estar relacionado con esa coordinación, las agresiones, o cómo se puede explicar esto a la población alemana o a la población del resto de Europa?
Tiene una muy, muy difícil explicación. Desde mis humildes conocimientos de técnicas de intervención policial y de aspectos de dirección de seguridad, lo único que puedo decir es que los alemanes, y yo diría que la Unión Europea en su conjunto, debe recibir unas explicaciones plausibles respecto de por qué ha pasado, porque el fallo policial es estrepitoso. No existieron esa noche posibilidades, canales de comunicación entre decenas y decenas y decenas de víctimas que estaban siendo agredidas y la propia policía. Hay que preguntarse, la propia noche de Nochevieja, una ciudad tan importante como Colonia y en esos puntos tan críticos, tenía una carencia de vigilancia policial tan grande que hizo imposible detectar que se estaban produciendo acontecimientos como estos. Realmente resulta absolutamente increíble. Por eso digo que es necesario, es vital. Yo creo que los ciudadanos alemanes necesitan que se les explique con muchísima claridad qué es lo que ha sucedido ahí, porque es verdaderamente tremendo. Estamos hablando de centenares de denuncias ya. Uh-huh.
¿El Daesh explota terrorismo, exporta, perdón, terrorismo en el interior de las masas procedentes de Siria y del Magreb?
Siempre insisto en una idea. No se puede poner en énfasis en relación con los flujos migratorios de refugiados que por centenares de miles tienen que salir de un lugar en guerra. No se puede poner en énfasis a la hora de mirar a este fenómeno en la posibilidad de la existencia de terroristas. Esto no quiere decir que caigamos en ingenuidades. No. Hay que trabajar en la filiación de todos esos migrantes, de todos esos refugiados, y garantizar que, o al menos intentar al máximo, que ningún yihadista pueda infiltrarse en medio de ese inmenso canal de seres humanos que están llegando a las puertas de Europa huyendo de la guerra, huyendo del propio terrorismo yihadista. Descartar que en medio de esas decenas y centenas de miles de personas pueda haber un yihadista, algunos yihadistas, desde luego no se puede descartar, no hay que ser aquí ningún ingenuo ni. Pero poner el énfasis en la posibilidad de esa, en esa posibilidad, frente al horror, al terror, frente a esa crisis humanitaria, sería muy injusto.
¿Crees que, entre otras cosas, estos ataques, el de Turquía del otro día contra turistas alemanes y el coordinado, suponemos, de Alemania, Hamburgo, Colonia, en Nochevieja, pueden tener una finalidad de erosionar la política de Merkel, dando por terminado su ciclo?
Esto es una opinión personal, porque ya digo que falta conocimiento respecto de los acontecimientos que han ocurrido en Colonia y Hamburgo y demás. Pero es evidente que cualquier evento en el que se puedan ver inmersos inmigrantes o cualquiera de personas de estos colectivos va a ser utilizado por los movimientos de extrema derecha, incluso antisistemas de ese ámbito político, para erosionar la imagen de Merkel, la del gobierno y la de las instituciones. Pero, ojo, si ponemos esa respuesta en relación con el fenómeno del terrorismo yihadista, tengamos claro que ese es uno de los objetivos del propio terrorismo yihadista, que es la desestabilización social, el enfrentamiento dentro de los países y hacerse presentes en la vida de los ciudadanos mediante este tipo de reacciones. Por lo tanto, Alemania, como el resto de los países, debe responder frente a esto con una actitud secundaria, es decir, reflexiva, y con una actitud y construyendo una respuesta inteligente.
¿Esa actitud precisamente puede provocar el cambio brusco de criterio de abrir las puertas, como había hecho Merkel en los últimos meses, a cerrarlas ahora tras estos acontecimientos?
Claro, seguimos en la misma clave. Respondemos a los eventos en función de ciertas emergencias, y por lo tanto eso quiere decir que no se elaboran respuestas inteligentes y de implementación, en fin, compleja, para que esas respuestas sean de largo recorrido. En definitiva, lo que quiero decir es que no se puede cerrar los ojos al problema humanitario de los refugiados. Eso sí, hay que atenderlo con inteligencia, con capacidades, con la policía actuando a la hora de filtrar, saber averiguar toda la historia de estas personas, porque las vamos a acoger en nuestro país, y que nuestros países sepan que están protegidos por un sistema que es capaz de actuar solidariamente, al mismo tiempo que despliega las habilidades necesarias para evitar que nadie del fenómeno del terrorismo yihadista pueda aprovechar la llegada de refugiados para infiltrarse. En definitiva, cerrar las puertas a tal y tanto, pues sería, yo creo, que otro error que se sumaría a la cadena de comportamientos erráticos que ha tenido Occidente, la comunidad internacional en su conjunto y seguramente Europa, la cadena de comportamientos erráticos que ha tenido en relación con todo lo que ha tenido que ver con Siria e Irak y singularmente con la cuestión de los refugiados.
Los ministros alemanes de Interior y de Justicia pertenecen a partidos diferentes. El primero es democristiano y el segundo socialdemócrata. ¿Quieren manifestar con esta unión que no hay desacuerdo en la lucha contra las agresiones? ¿Es una cuestión política?
Hombre, y es necesario. Estamos hablando de un gobierno de coalición, de un amplio espectro político que va desde la socialdemocracia hasta la democracia cristiana. Yo creo que ante un evento tan grave como esas agresiones en masa a mujeres, esas agresiones sexuales, yo creo que evidentemente la respuesta de un gobierno, por mucho que esté compuesto por partidos diferentes, debe ser una respuesta de unidad, pero no solamente por aparentar unidad y ya está, sino porque esa unidad tiene que ser coherente con una unidad de criterio, con una unidad a la hora de diseñar respuestas, insisto. Yo creo que es necesario dar no solamente la imagen de unidad, sino que además se actúe de común unión estas dos fuerzas políticas, que son en definitiva las responsables de gestionar los designios, los intereses alemanes.
En ese intento de conectar libertad y seguridad, un debate filosófico estudiado fundamentalmente en Occidente, ¿qué te parece la idea de Dinamarca de confiscar los bienes de los refugiados? ¿En qué zona nos estamos moviendo de esa conciliación?
Bueno, yo, claro, tengo la perspectiva del derecho español. La confiscación de bienes tiene que estar motivada en el derecho, tiene que estar motivada en una decisión supervisada judicialmente. No se puede vulnerar los derechos ni los derechos humanos, los derechos fundamentales. La confiscación de bienes, activos y demás de un refugiado que estuviera presumiblemente conectado con cualquier actividad contraria a un Estado estaría justificado, pero la confiscación de un bien que puede incluso servir para, en fin, la supervivencia de estas personas no me parecería correcto. Yo creo que todo se puede hacer siempre y cuando se ajuste a la aplicación del derecho y no a una aplicación arbitraria de medidas que aparentemente puedan estar encaminadas a la garantía de la seguridad, pero que no estén amparadas en el derecho. En el momento en que Europa renuncie a su estilo de vida, es decir, a ser un Estado de Derecho, a aplicar leyes que se conocen con anterioridad y demás, como renunciemos a nuestros valores como ciudadanos occidentales, como países de europeos, pues resulta que vamos a entrar en una dinámica, en la dinámica en la que los terroristas nos quieren inducir. Por lo tanto, ojo, cómo reaccionamos, porque seguramente estaríamos haciéndole el juego sucio a estos individuos.
¿Es posible la integración plena de toda esta gente que está llegando en Europa?
Pues debemos hacerla posible. Yo no sé si tal como se actúa hasta se ha actuado hasta ahora es completamente eficaz. No debemos renunciar a las experiencias positivas que se han tenido a lo largo de la historia en cuanto a la integración. Pero lo cierto y verdad es que debemos, en fin, desplegar las habilidades necesarias para que esa integración o normalización pues sea posible. En definitiva, tenemos que construir una sociedad, como ha sido siempre Europa, una sociedad generosa, en la que quienes vivimos aquí, seamos musulmanes, o seamos cristianos, o seamos ateos, o seamos lo que seamos, nos podamos mirar con confianza. Si no es así, estamos abocados al desastre, al caos, y estamos abocados a asumir que con el tiempo el terrorismo implementará, en fin, todo su mal hacer para destruirnos.
Analizamos brevemente el caso singular, si te parece, el caso singular de Turquía. Erdogan se siente mal tratado por Europa, que parece que le ha decepcionado. Exige cuantías económicas para resolver el conflicto de la inmigración y parece que tiene que hacer un doble juego ISIS y kurdos. ¿Cómo lo resuelve Erdogan?
Pues hasta ahora Turquía lo ha resuelto todo bastante mal, entre otras cosas porque Turquía, no expresamente, pero sí le ha hecho el caldo gordo al terrorismo del ISIS. Turquía, desde los comienzos del conflicto en Siria, jugó a debilitar al régimen de Assad. Pensemos por un momento que en estos 4 años los miles y miles de terroristas yihadistas, los foreign fighters, que acudieron a combatir a Siria y a entrenarse con el ISIS y demás, atravesaron Turquía sin ningún problema. Me niego, conozco lo suficiente la inteligencia turca y las fuerzas de seguridad de Estado turcas como para saber que si eso ha ocurrido con absoluta impunidad, ha sido porque Turquía bajó la guardia. El monstruo se ha hecho grande. Mientras tanto, los kurdos fueron los únicos que sobre el terreno lucharon contra el Daesh. Y Turquía, en cuanto ha tenido la más mínima posibilidad, justificándose en que atacaba al Daesh, lo primero que hizo fue atacar a los kurdos. Los kurdos seguramente volverán a ser traicionados por la comunidad internacional, como ya sucedió después de la Primera Guerra Mundial, y yo creo que ahí pues tendremos que ver exactamente a qué juega la comunidad internacional, puesto que podemos hacer de este problema que se eternice mucho más. Vamos a ver, estamos hablando de una fuerza, el ISIS, que no superan los 25.000 individuos. Militarmente sería fácil acabar con ellos. No sé por qué no se acaba con ellos allí, esta es la verdad. Pero si concebimos el problema del ISIS solo como un problema que afecta a Siria e Irak, estaremos cometiendo un error, puesto que, como hemos visto, se han internacionalizado, tienen terroristas que ni siquiera han ido a Siria y atentan en París, en Alemania o donde quieran. Por lo tanto, debemos ver todo esto con mayor complejidad. Y Turquía, singularmente, no ha hecho un juego absolutamente limpio en estos años. Y con Turquía, otros países del entorno. Por lo tanto, ahora Turquía plantea unas exigencias como miles de millones de euros para tener una buena relación en cuestión con el tema de los refugiados, acelerar el proceso de incorporación a la Unión Europea, pero oiga, es que Turquía tiene que cumplir con el respeto de los derechos humanos, tiene que respetar las fronteras de los países que ya están incorporados en la Unión Europea, tendría que reconocer el Holocausto armenio. Todo eso Turquía debe hacerlo también, y Turquía no lo ha hecho. Y Erdogan, singularmente, pues ha hecho un juego extraño, ha hecho juegos malabares bajo la mesa camilla, y de ese juego, de esa actitud turca, el ISIS se ha beneficiado. Eso es objetivo.
José María Gilgarre, analista político experto en terrorismo yihadista, muchas gracias por habernos atendido.
Es un placer, un abrazo desde España.
Hasta otra ocasión.